Esta mañana vamos a seguir los salmos. Bueno, antes de eso, si ustedes se preguntan dónde está Andrew Lupton, él no está acá. Él mismo se pregunta cuando yo no estoy acá. Andrew está en los Estados Unidos por 5 semanas. Y él va a estar pasando un tiempo con su familia y haciendo un tour básicamente de apoyo. Para los que no saben, nosotros tenemos un ministerio de los pastores acá que recogemos nuestros medios de supervivencia por parte del apoyo de personas acá en esta iglesia y fuera de la iglesia, y eso es lo que Andrew estaba haciendo. Por las próximas semanas me van a tener a mí, vamos a terminar los salmos hoy. Hemos tenido cada verano una sección en donde hablamos de los salmos y vamos a entrar en una nueva serie sobre la vida de José la próxima semana, y Justin va a estar predicando 2 veces en el mes, en los días que vienen. Quizás vamos a tener un nuevo estilo y algo será bueno. Vamos a los salmos nuevamente. Esos son los salmos que llamamos salmos imprecatorios. Son salmos que escribe David porque Saúl ha estado tratando de matarlo. Entonces él escribe estos salmos para poder orarle a Dios, no solamente para que lo proteja, sino para que Dios también derrote a los enemigos de David. Él está orando en contra de sus enemigos. Estamos hablando de cómo aplicar estos salmos imprecatorios que son difíciles de comprender en el contexto apropiado. El punto es que si Dios va a venir para ayudar a su pueblo y para hacer las cosas bien. Y hoy vamos a leer el Salmo 59, que lo puede leer en la pantalla o pueden abrir sus Biblias. Voy a leerlo todo el verso. Que Dios quiera venir a ayudarnos y hacer las cosas bien. Salmo 59. Del director de la música para el tono no destruya de David. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presuntuosos se disponen a atacarme sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda. Mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de estos viles traidores. Ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen, ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Señor, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Pero no los mates para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios que caigan en la trampa, en la trampa de su orgullo, por las maldiciones y mentiras que profieren. Consúmelos en tu enojo, consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna Jacob y hasta los confines de la tierra. Porque ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Vamos a orar. Dios, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el Dios en que podemos confiar en medio de sufrimiento y lucha. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a nosotros en esta mañana con medio de tu palabra y que tú puedas movernos y puedas moverme a mí como predicador para que tu palabra fluya y podamos enfrentar los desafíos que tenemos y recibir apoyo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Leí un artículo ayer acerca de un hombre llamado Abu Yahya. No estoy seguro si estoy pronunciando su nombre correcto, pero es un hombre de Siria que en el 2014, cuando el artículo fue escrito, vivía en Yobar. Es una región de Damasco, en Siria, justo en el medio de la guerra civil en Siria. Yobar es una región junto, que quedaba junto en un lugar que particularmente conocido con aquellos combatientes por libertad. Entonces, esta área de la ciudad fue constante, era constantemente bombardeada. Bombardeada con granadas y bombas desde francotiradores, desde los edificios, disparando personas que estaban simplemente caminando en la calle. El hermano de Abu Yahya fue asesinado. Rockets eran lanzados desde las montañas, destruyendo la ciudad. Abu y su familia vivían en esta región. Vivían en este vecindario. Su esposa y sus cuatro hijos simplemente trataron de sobrevivir en medio de este bombardeo. Abu era un vendedor de vegetales antes de esto, pero ahora su trabajo era tratar de manejar una ambulancia a personas que habían sido heridas en medio de la guerra, con el propósito de salvarle la vida. Vida en medio de la guerra es terrible. Algunos de ustedes, quien ha vivido en Colombia, quizás han experimentado algunas cosas sobre estas, especialmente hace 3 décadas en este país. Y algunos de ustedes sabrán quizás lo que es vivir en una zona de guerra, en un lugar en donde constantemente usted tiene que estar alerta y hiper atento para poder sobrevivir. La constante lucha de tratar de mantener a su familia viva y segura. La necesaria desespero por alivio para que esta situación caótica y terrible se acabe. Esto es lo que precisamente David está experimentando. Imagínense estas personas. David siendo acechado por personas para matar y escribiendo este salmo en la penumbra de su casa, sabiendo que hay personas que están afuera esperando la oportunidad para asesinarlo. Constantemente lucha en vigilancia permanente, en alerta constante. Este salmo este es un salmo que todas las personas en esta congregación pudieran cantar, pero ¿cómo cantamos este salmo? ¿Cómo oramos este salmo en nuestros corazones? No sé ustedes, pero mi vida no es muy parecida en muchos aspectos a la de David. Al menos en lo que yo sé, nadie está planeando destruirme ni matarme a mí y a mi familia, pero quizás eso sea muy mayoritariamente el caso de ustedes, pero cuando miramos este salmo y otros salmos como los salmos imprecatorios, no, nuestros enemigos no son los enemigos físicos que tiene, no hay una nación política hoy como Israel, en donde estén, digamos, estas naciones atacando a Israel como enemigos de Dios. Y por eso David desea destruirlos, ora para destruirlos, pero entendemos que nuestro enemigo no son esas naciones hoy en día, sino después de que vino Cristo, entendemos que tenemos enemigos internos, y esos enemigos internos son los que estamos nosotros en lucha. Y sería completamente apropiado si usted aplica estas oraciones de estos salmos imprecatorios en contra de esos enemigos internos que nosotros tenemos para ayudarnos en la lucha, en la batalla que diariamente tenemos. Y esta mañana quiero hablar de enemigos que todos tenemos en común. Yo leí el salmo, pero noté algo particular con la manera como David describe a sus enemigos, y la manera en que los describe me recuerda un enemigo que yo lucho constantemente y que quizás alguno de ustedes mire cómo él lo describe, los describe como perros. Él dice: ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. En el verso 14, porque ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Los enemigos de David están rondando. Están ahí en la cacería, buscando la basura por comida. Y ellos aúllan si no están, gritan y aúllan si no están satisfechos. Y están pendientes de entramparlo a David y en este caso a nosotros. Y cuando uno de estas bestias sale y asoma su fea cabeza tratando de destruirnos, y solamente se molesta cuando lo encuentra, trata de destruir, destruirnos, quitándonos nuestro gozo y nuestro propio pecado. Es aquel que está buscando cómo destruirnos a nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza pecaminosa está en contra de todo lo que Dios tiene que es bueno para nosotros. Estamos luchando contra este enemigo de manera diaria. No estamos en una guerra de zona como la de David o la que escribí, pero estamos en una guerra constante en contra de nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre. Pablo escribe en Romanos. Lo siguiente, en Romanos 7, a ti, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me di cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Lo que tenemos en que dos personas dentro, dos elementos dentro de nosotros. Tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre. Y el viejo hombre que todavía lucha internamente para separarnos de Dios y buscar satisfacción en todas nuestras cosas distintas a Dios. Está merodeando constantemente buscando satisfacción en otras cosas distintas a Dios. Pero son cosas que finalmente nos dejan vacíos. Y tenemos el nuevo ser en nosotros, la parte de nosotros que ama a Jesús, que desea obedecer a Dios, que quiere obedecerlo, conocerlo y confiar en él. Y tenemos una guerra en nuestra mente entre estas dos partes, el viejo hombre y el nuevo hombre, luchando por nuestra voluntad. Las buenas noticias son de que el nuevo hombre va a ganar siempre por medio del Espíritu. Dios nos ha hecho nuevas personas, pero hasta que nosotros no muramos o hasta que Cristo no vuelva nuevamente, estaremos en guerra. Siempre estaremos en guerra entre las dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Yo sé que ustedes han experimentado esto diariamente. Todos tenemos una lucha tremenda con pecados personales a cada momento. Luchamos contra diferentes pecados internamente, nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestras obras. Pero quizás esta mañana hay un pecado particular que usted está batallando en contra, un pecado, un patrón de pecado que usted está luchando. Así como David lucha contra sus enemigos, usted también tenemos que identificar este enemigo en este pecado. Quizás sea algo sexual. Quizás sea un patrón de ira o de rabia, un patrón de demanda por aprobación de otros, pensando que usted va a ser feliz cuando sea aprobado, o quizás sea mentir, que sea el chisme, que sea la adicción, fallas de carácter, robos, ideas que nos separan de las cosas de Dios. El pecado tiene una manera constante de entraparnos, así como el perro que merodea constantemente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos lo que David hizo, que le pedimos a Dios que nos ayude, que sea nuestro refugio. Y no es, las buenas noticias es que nuestro Dios es nuestro refugio, que Él en su misericordia nos protege de manera, en su gracia nos protege y de manera, y en su gracia también ataca a nuestros enemigos. En este caso, Dios nos protege en su gracia. El verso 1 y 2 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Queremos que Dios sea nuestra fortaleza. Usted, cuando usted piensa acerca de fortaleza, usted se imagina un gran castillo con barreras impenetrables que nada puede pasar, que nos protegerán de todo ataque del enemigo. Y eso es lo que David está pensando que Dios haga con él, que sea su fortaleza. ¿Y cómo el enemigo nos ataca? Nos ataca de dos maneras. Uno es una manera, una por medio de la tentación, y dos por medio de acusación, tentación y acusación. Algunas veces, cuando hablamos de pecados, pensamos que tentación es algo que es puramente externo a nosotros. Es quizás el diablo que nos está tentando, o quizás estamos experimentando algunas cosas de influencia por otras personas, o las circunstancias nos están tentando para perseguir el pecado que estamos luchando en contra. Santiago nos dice lo contrario. Santiago capítulo 1, versos 13 y 15, que nadie al ser tentado diga es Dios quien tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Santiago está diciendo que todos nuestros pecados, nuestras luchas que tenemos nosotros, y con las que estamos en guerra, esas luchas pueden ser disparadas por elementos externos, por las mentiras del diablo, pero últimamente vienen de un deseo profundo dentro de nosotros, un deseo para encontrar contentamiento y satisfacción en algo distinto a Dios. Nosotros anhelamos las cosas incorrectas frecuentemente. O sea, esos dibujos animados en donde cuando la persona quiere hacer una decisión, entonces en cada hombro está un ángel, un personaje, un ángel, un demonio. El demonio no es. En algún sentido uno puede entender eso, porque pues, pero no necesariamente es de tener dos cosas externas, sino que tenemos que luchar con un enemigo interno que siempre está pretendiendo satisfacer nuestros deseos incorrectos. Esto nos dice que nuestro deseo por el pecado es motivado internamente. Y quiere decir que cambiando las circunstancias externas no nos va a ayudar a luchar con nuestro pecado. Si nuestra tentación, por lo tanto, viene de adentro, es importante que experiencias que se cambien por fuera o circunstancias que cambien por fuera no va a arreglar ese pecado que estamos luchando. Si usted lucha con la lujuria y es soltero, piensa que de pronto cuando se case, eso va a terminar. No es así. La rabia no va a cambiar por el cambio de otra persona, porque la raíz de esa ira está dentro de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Con cualquier pecado que usted esté colocándolo, no está determinado necesariamente por las cosas externas últimamente. El pecado va a seguir asomando su cabeza. Lo que usted necesita realmente es que Dios le provea un cambio interno en su corazón. La clase de cambio que usted no puede lograr por sí mismo es la clase de cambio que solamente Dios puede traer en tu corazón. Y yo lo animo, si usted está luchando, en la medida que usted está luchando y batallando en esta zona de guerra, vayan al Señor, corra hacia Él, Clame por ayuda. Clámele que sea su fortaleza en medio de esta tentación. Pero también pídele que él sea que satisfaga tus deseos. Pregúntele, pídale a Dios de que Él sea la fuente de contentamiento, de que él satisfaga nuestros deseos de una manera plena y satisfactoria, de una manera interna que satisfaga plenamente para que estas cosas internas de pecado no tomen control. Y a pesar de que siempre vamos a estar en batalla contra el pecado hasta el día que moramos, entre más conozcamos a Dios, nos hacemos más dependiente de Él. Y el Espíritu de Dios está constantemente santificando nuestro ser y nos iremos convirtiendo cada vez más en la imagen de Cristo y encontraremos satisfacción en Él. Como una nota aparte, quiero proponerles un desafío para que no luchen sus pecados solos. Si usted está batallando con pecado y usted es el único que sabe acerca de esto, usted está perdiendo una oportunidad muy grande. El pecado crece cuando usted está aislado. El pecado ama que usted se aísle. Si usted está pecando y está aislado, Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo, la iglesia, Él nos ha dado a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y si usted está batallando contra esto, personas que están también, es bueno reunirnos con algunos hermanos en pecado para que ellos nos ayuden en esta batalla. Todos necesitamos y Dios nos ha dado esto como un don, para un regalo para nuestras vidas. Pero el pecado no solamente nos tienta, sino también nos acusa. Todos nosotros en esta batalla contra el pecado hemos fallado miserablemente y hemos hecho cosas que nos traen bastante vergüenza y dolor en nuestro corazón. Y cuando esto sucede, nuestro pecado, este pecado nos grita qué tan grave es este pecado y la falla que nosotros somos, el fracaso que hemos en el que estamos. El pecado nos dice: sí, ¿será que usted realmente es cristiano? Mire su fracaso. ¿Será que Dios realmente lo va a volver a perdonar nuevamente por ese pecado? Acá hay uno que siempre es constante, una acusación. Dios lo va a perdonar, pero usted tiene que organizar esto porque Dios no lo quiere de esta manera. Esas son la clase de mentiras que escuchamos constantemente y que creemos en nuestro pecado, como el pecado nos acusa. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? En el verso 7, Dios dice: echan espuma por la boca. Eso es hablando de los enemigos de David. Lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Y como Dios responde, el Dios dice: pero tú te burlas de ellos, Señor. Te ríes de todas las naciones. Dios no encuentra esas acusaciones graciosas. Lo que él encuentra gracioso es estas acusaciones, lo infundadas y lo sin poder que tienen. Ese es el sentido de esta frase cuando dice que Dios se burla o se ríe de esto. Su lugar, su relación con Dios nunca ha sido determinado por sus acciones, nunca. ¿Por qué lo serían ahora? Su estatus como hijo de Dios y como amado de Dios no es destruido por su, no se suspe, no se sostiene en su propia justicia, sino por la obra preciosa y la sangre de Cristo. Dios últimamente nos va a defender de estas acusaciones, tomando ese pecado y ese castigo sobre su hijo Jesucristo. Eso fue lo que Jesús él ha hecho. Si usted realmente ha confiado en Cristo como su Salvador, nada nos va a separar del amor de Dios. La fortaleza de Dios es fuerte porque ha sido construida en su propia sangre, en la sangre de su Hijo. Y esto es excelente excelentes noticias porque esto hace que esta fortaleza sea impenetrable. Dios no solamente nos defiende de los ataques, sino también va en la ofensiva. Este pasaje está dividido en dos estanzas, del primero va hasta el verso 10, y Dios, en donde dice que Dios quiere que lo quiere proteger, pero en el verso 10 comienza una diferente estanza. Ahora Dios va en la ofensiva en contra de los enemigos de David. Versos 10 y 12. Vemos que Dios expone el enemigo. Dios irá delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos, pero no los mates para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder. Humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo, por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios, que caigan en la trampa de su orgullo. Cuando estaba leyendo esto, me llamó la atención que David no pedía que matara a Dios, que matara a sus enemigos, pero lo que él le pide a Dios es que los exponga, que los zarandea por lo que realmente son personas orgullosas. Y las mentiras que han dicho. Un desafío para ustedes. Un desafío duro, difícil. Yo los desafío a que oren. Para que Dios no solamente los ayude para sobreponerse a los pecados con los que usted está batallando. Que Dios no los ayude simplemente a dejar de ser personas llenas de ira, sino que Dios revele y exponga la raíz de ese pecado en su corazón. Y para que y que Dios revele ese pecado para ayudarlo, para que usted deje de justificarse de que está bien, que Dios revele pecados que usted que lo están afectando y a otras personas cerca de usted. Pregúntale a Dios para que Dios exponga esas cosas de sus propios mensajes. Y esta es una oración peligrosa porque nosotros normalmente somos más pecadores de lo que creemos. Entre más conoce a Cristo, usted se va a dar cuenta qué tan grande es su pecado, qué tan profundo es su pecado. Pero Dios no permite eso para avergonzarlo. Dios no lo hace simplemente para que usted se sienta mal. Para que usted se sienta avergonzado. Dios muestra eso para revelar de manera profunda cómo su amor es más grande de lo que usted cree. Porque si incluso en ese pecado tan grande el amor de Dios sobrepone ese pecado y Dios manifiesta su amor en ese aspecto, a medida que su pecado es revelado, su dependencia está en él, no en otras cosas. Y usted crece en el entendimiento por su amor constante para no con nosotros. Ore para que Dios nos exponga. Pero también Dios no solamente expone nuestros pecados a la luz, sino que lo destruye también. El salmo continúa en el verso 12 y 13. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios que caigan en la trampa de su orgullo, por las maldiciones y mentiras que profiere, consúmelos en tu enojo. Consúmelos hasta que dejen de existir, así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y en los confines de la tierra. Pero Dios no solamente los expone, sino lo que los consume y destruye esos pecados. Y esto es en el proceso de mostrarle a todo el mundo de que Dios reina sobre todo. Y el Dios hace esto para renovar, por medio de la renovación del corazón y para. Y por medio de la destrucción de nuestra vieja naturaleza. ¿Han visto algunas imágenes de algunas de ciencia ficción en donde usted encuentra algunas criaturas? Es una ilustración quizás de alguna manera de que podemos entender de cómo Dios de manera lenta va consumiendo el pecado hasta que no hay más pecado. Dios nos da la esperanza de que un día nuestro pecado será completamente removido en su grandeza y en su gloria. Será conocida sobre toda la tierra. El reportero estaba sorprendido cuando entrevistó a Bushaya, de que a Bushaya no estuviera en depresión, de que extrañamente él era muy optimista y le dijo esto al reportero: yo deseo y le pido a Dios de que vuelva un tiempo en que pueda volver a mi trabajo y pueda volver a vender vegetales. Creo que ese tiempo estará cerca y voy a tener una gran vida. Estaba mirando ese día en donde esperado y anhelado, donde todas las cosas vuelvan a estar bien. No lo sé si él volvió a vender vegetales nuevamente, pero lo que sé por cierto, de que hay un día de que las cosas van a estar bien de nuevo, donde las cosas van a estar, donde nuestros cuerpos no van a estar nuevamente en guerra constante, sino que por el contrario vamos a ver la gloria de Dios en su presencia y vamos a estar cercas a Él y no vamos a querer nada más distinto sino la presencia de Dios. El tiempo de paz viene porque la guerra ya ha sido ganada, a pesar de que la batalla todavía continúa. 2000 años atrás, la muerte envió su golpe más fuerte. El pecado y la muerte atacaron a Dios por 3 días. Pensaron que habían derrotado a Cristo en la cruz, pero Dios se ríe, pensando, porque el pecado nunca podrá destruir a Dios. Dios se levantó de la muerte después de 3 días en la persona de Cristo. Y Dios en ese momento responde con un golpe fatal en contra del pecado. Y un día el pecado va a ser completamente erradicado, totalmente erradicado. Y eso lo sabemos mirando la resurrección y la manera como Dios se burla de la inhabilidad del pecado para destruir. Pero hasta que ese día venga, vamos a experimentar. Permitamos que experimentemos este llamado de Dios para que, como dice en el verso 17, tú eres, Señor, mi fortaleza. Levanto himnos para ti. Tú eres mi fortaleza, mi Dios, en quien podré confiar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a todos nosotros algo que fácilmente olvidamos, que tú eres un Dios que nos ama profundamente, que desea luchar con nosotros y que nos prometas un día de paz en el futuro. Ayúdanos a descansar en ti para ir hacia ti, ayuda, y para no depender en nosotros sino en ti. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.